Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar de un libro sobre psicología contemporánea. Hoy nos acompaña Jairo Alonso Rosso Castillo, psicólogo y doctor en psicología, actualmente profesor de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores, investigador reconocido con múltiples publicaciones. Bienvenidos. Bueno, Jairo, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y trayéndonos este tema, esta presentación del libro de Psicología Contemporánea, volumen 2. Cuéntanos de dónde surge el libro de Psicología Contemporánea y bueno, y cómo llegamos ahora a este volumen 2.
Muy bien, muchísimas gracias, Melissa, por tu invitación. Estoy muy contento de estar aquí en el programa y poder hablar sobre este libro, ¿no? Pues, ¿de dónde surge? Básicamente, Psicología Contemporánea, volumen 1 y volumen 2, surgen de un boletín informativo en psicología que se llama SERINFO, un servicio de información psicológica en español que llevamos desarrollando desde el año 2001 varios colegas psicólogos de Colombia y Latinoamérica. Este servicio de información psicológica básicamente es un boletín que se envía a nuestros suscriptores, 30.000 suscriptores en el mundo, a través de correo electrónico, y lo que les llega a ellos es información reciente en español sobre artículos publicados en psicología, libros publicados en psicología y pruebas psicológicas, así como eventos académicos. Este boletín ha tenido desde el inicio una sección editorial, que es la que yo he manejado, y Psicología Contemporánea volumen 1 surgió precisamente gracias al apoyo de Julio César Salamanca y del doctor Andrés Pérez Acosta para que esas editoriales que se habían desarrollado entre el año 2001 y 2014 pudieran salir organizadas en un libro. De 2014 a 2021, las nuevas editoriales se organizaron en el volumen 2, que es el que estamos presentando hoy con ustedes.
Bueno, ya entrando propiamente a los temas que se tratan en el libro, de la sección de psicología y cerebro, ¿podrías contarnos algo sobre el capítulo de neuromitos?
Claro que sí, claro que sí. Primero que todo, el término o el prefijo neuro se ha venido utilizando desde hace algunos años para darle cientificidad aparentemente a muchas ideas y propuestas en las redes y en internet. Parece que ponerle el prefijo neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación ya le da un estatus nuevo al tema y desgraciadamente no siempre es así y hay muchos errores y tergiversaciones a partir de lo que se sustenta neuronalmente y lo que algunos autores dicen que debería ser, pero no lo es. Entonces, hay un neuromito, precisamente, que trabajamos aquí en el libro, que tiene que ver con esa nefasta idea de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Es una idea bastante popular desde hace varios años, e incluso difundida globalmente a través del cine, de diferentes películas, pero una digamos, de las que más lo trabajó de forma explícita fue la película de Luc Besson del año 2014 llamada Lucy,
con Scarlett Johansson. Entonces, en esta película se plantea básicamente que esta protagonista, cuando consume una droga por error, su cerebro o la capacidad de su cerebro se expande y se sale de ese 10% hasta que llega al 100%, obteniendo múltiples habilidades y hasta poderes. Entonces, esta idea es una tergiversación completa, digamos, de cómo sabemos que funciona el cerebro. Pero es muy popular y se ha mantenido durante mucho tiempo. La idea es falsa porque nuestro cerebro no funciona parcialmente. O sea, nuestro cerebro funciona como una totalidad y utiliza todos sus recursos en todo momento. Nuestro cerebro está funcionando al 100%. Es cierto que hay áreas especializadas, ¿cierto? Hay áreas especializadas en funciones cognitivas, pero es imposible que funcionen de manera aislada del resto del cerebro. Es decir, cuando tú dices que el cerebro funciona al 10%, que solo está funcionando el 10%, es como si el 90% estuviera apagado. Y eso, neuroanatómicamente, es totalmente erróneo y falso. Y ha servido para que pues, mucha gente venda productos y servicios para despertar esa otra parte del cerebro que supuestamente no está funcionando. Ese es básicamente uno de los neuromitos. No es el único, hay muchos más. Por ejemplo, hay otro que dice que la inteligencia es una capacidad unifactorial. Hay un debate desde hace mucho tiempo en el tema de la inteligencia entre los que creen que hay un factor general y otros que creen que hay una distribución de diferentes inteligencias, como el modelo de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, donde él plantea que no hay una capacidad única, sino que hay inteligencias de tipo lingüístico, lógico-matemático, espacial, musical, intrapersonal e incluso interpersonal. Y a raíz de esta propuesta de Howard Gardner también encontramos otro neuromito, y es que en el cerebro hay una parte específica del cerebro para cada inteligencia, lo cual también es falso. Hasta el momento nunca se ha encontrado una parte específica, una sección específica del cerebro para la inteligencia musical distinta a las otras. Posiblemente son conexiones o redes que implican a todo el cerebro y diferentes zonas del mismo, pero no partes específicas que se puedan desconectar unas de otras. Entonces, esos son algunos de los neuromitos. Hay algunos más, sobre todo en educación, se han trabajado también otros neuromitos, y muchos profesores pues han, digamos, creído que estaban haciendo un buen trabajo cuando estaban basándose en ideas que no han sido comprobadas y no tienen evidencia científica.
Bueno, y uno de esos neuromitos en educación, ¿cuál sería?
Un neuromito en educación es supuestamente, por ejemplo, que tenemos unas capacidades de concentración a nivel visual, es decir, que algunas personas aprenden visualmente, otras auditivamente, otras sinestésicamente. Entonces, durante mucho tiempo se solicitó a los profesores que encuestaran, por ejemplo, a sus alumnos para mirar cuál era el sentido que primaba, y tenían que desarrollar actividades educativas para los que eran visuales, para los que eran auditivos y para los que eran sinestésicos de manera distinta. Esto realmente no tiene un fundamento fisiológico ni neurocientífico. Lo que se ha encontrado es que, y ya se han hecho estudios comprobatorios con diferentes grupos, lo que se ha encontrado es que nosotros procesamos la información por múltiples canales al mismo tiempo, y entre más canales utilicemos para procesarla, es mejor la capacidad de aprendizaje. Pero no quiere decir que el que aparentemente sea visual solo va a aprender visualmente, y el que aparentemente es auditivo solo va a aprender auditivamente. Y entonces, ese neuromito, por ejemplo, plantéate que tú eres un profesor con 40 alumnos, tienes que averiguar cuáles, digamos, prima un sentido u otro, y dividir las clases para cada uno. Eso se hace imposible. Entonces, lo que se han hecho estudios y lo que se ha observado es que entre más canales se utilicen para generar el proceso de aprendizaje, este es más rápido en todos los niños. Entonces, no es que toque discernir cuáles tienen una capacidad y cuáles otra, sino hacer múltiples actividades que impliquen lo visual, lo auditivo, lo sinestésico y lo experimental, de tal forma que el aprendizaje funcione mucho mejor.
Bueno, pasando a la sección de historia y personajes, cuéntanos sobre los premios Nobel, Pavlov y Ramón Cajal.
Sí, bueno, hay toda una serie de situaciones en la entrega de los premios Nobel de estos dos grandes científicos. Recordemos Iván Pavlov, muy importante en la psicología, fisiólogo ruso, que gana su premio Nobel en el año 1904, y que ha sido una figura relevante en la psicología del aprendizaje y el condicionamiento desde que desarrolló, pues, el condicionamiento pavloviano. Pero este científico tuvo una gran dificultad para que realmente le entregaran el premio Nobel, que fue postulado desde el año 1901, pero solo hasta 1904 se lo otorgan. ¿Cuál era esa dificultad? Pues básicamente que en principios del siglo pasado, la forma de trabajar de Pavlov, digamos, no era nada usual, era muy extraña, y el Comité Nobel, que estaba evaluando su trabajo y sus aportes, en este caso él ganó el premio Nobel por todos sus aportes en el conocimiento de las glándulas digestivas o del sistema digestivo en general, desde las glándulas salivales hasta el estómago y los intestinos, que era, digamos, un conocimiento muy pobre en el siglo XIX. Entonces, el desarrollo que hace Pavlov sobre este estudio, pues, es supremamente novedoso, y el Comité Nobel decide que hay que investigar si se le otorga o no el premio Nobel. Cuando van a visitarlo en San Petersburgo, se dan cuenta que él no trabaja solo, y de hecho muchos de sus trabajos los firma como el laboratorio, sus discípulos y colaboradores. Entonces empiezan a dudar de que realmente el trabajo sea de él, porque hay muchos colaboradores que posiblemente han hecho el trabajo y él como que lo está tomando como propio. Entonces, cuando van a evaluarlo en San Petersburgo, se dan cuenta que finalmente él maneja un copioso grupo de investigadores, y lo que hace él es administrar la investigación, es decir, él tiene en su cerebro, digamos, todos los trabajos que están desarrollando sus diferentes discípulos y para dónde van, pero a cada discípulo le otorga una sección o un trabajo en particular con una serie de experimentos que le ofrezcan los datos que él necesita para confirmar. Entonces, estos evaluadores del Comité Nobel se dan cuenta de que realmente la autoría, la administración y, digamos, el liderazgo sí pertenece a Pavlov, y que obviamente lo que está haciendo, digamos, es que tiene un grupo de investigación, cosa que ahora es usual en investigación en el mundo. No investigan sujetos aislados, sino grupos totales que se organizan para avanzar en la ciencia. Pero en principios del siglo XX eso era algo muy extraño, porque en el siglo XIX casi siempre se otorgaba a figuras que de forma independiente y autónoma habían hecho investigación y aportes a la ciencia, como lo es Santiago Ramón y Cajal, que ahorita les contaré. Entonces, toda esta polémica duró 4 años, tratando de decidir si él era autor o no de toda esta investigación. Al final se dan cuenta que realmente sí merece la autoría y que es la cabeza del grupo de investigación, y le otorgan el premio Nobel en 1904, lo cual, digamos, lo hace como el primer ruso científico que gana el Nobel. En el caso de Santiago Ramón y Cajal, que es español y contemporáneo de nuestro amigo Pablo, también hay polémica en el premio Nobel. Cuando uno lo estudia, hay dos momentos de polémica. Una, en otorgarle de forma individual o compartida el premio Nobel, ya explico por qué. Y dos, hay polémica en la ceremonia de entrega del premio Nobel. Serían esos dos elementos. El primero es que Santiago Ramón y Cajal sí pertenece, digamos, a estas figuras que de forma casi aislada e independiente realizó un montón de investigación y de publicación que lo hizo ser el padre de la teoría neuronal moderna. Prácticamente las neurociencias existen por el trabajo de Santiago Ramón y Cajal, médico e histólogo español, que encontró que las neuronas eran el componente esencial del sistema nervioso y se comunicaban por medio de sinapsis creando redes. Y lo demostró durante toda su vida de investigador. Pero resulta que para lograr esa demostración, él utilizó una técnica de tinción de las neuronas, que es la técnica de nitrato de plata, que la creó Camillo Golgi, un italiano que trabajó durante mucho tiempo esta técnica de tinción, que fue, digamos, revolucionaria, pero polémica, porque no siempre funcionaba bien, hasta que Cajal la perfeccionó y la volvió su arma elemental para el desarrollo de su teoría. Entonces, muchos miembros del Comité Nobel querían dar por primera vez en 1906 un Nobel compartido. Siempre se había dado a una sola persona, pero esta vez querían darlo a Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, y otros miembros del comité solo querían dárselo a Santiago Ramón y Cajal, porque decían que la obra era mucho más vasta y más importante la de Cajal, y Camilo Golgi llevaba más de 20 años sin trabajar en los temas de histología básica neuronal. Entonces, eso fue también un debate durante años, hasta que finalmente decidieron que se entregaba el premio Nobel compartido por primera vez. Ahora es usual que los Nobel sean compartidos no solo por dos, sino incluso por tres personas. Pero esa vez, digamos que fue la primera ocasión. Y finalmente se entrega el premio Nobel en 1906 para los dos autores. Sí. La otra polémica o el otro punto de controversia fue el discurso de recibimiento de los dos autores. Resulta que Camilo Golgi dio el discurso antes que Cajal, un día antes. Y en su discurso cuentan los historiadores que él estaba muy nervioso por recibir el premio Nobel, se sentía muy desfasado, muy avergonzado porque hacía 20 años que no trabajaba el tema por el que le estaban dando el Nobel y pues estaba muy desactualizado. Y además su teoría, que se llamaba la teoría reticular, era contraria a la teoría de Ramón y Cajal, que era la teoría neuronal. Entonces Golgi, calculando mal, ya que andaba por antes del discurso, dio un discurso atacando a Cajal, básicamente, y a toda su teoría, con muy desactualizado de fuentes, y pues lo recibió muy mal la comunidad científica. Y Cajal, al día siguiente, pues él dio un discurso pues, muy pacífico en el sentido que él no quería atacar a su colega, sino simplemente agradecerle que hubiera creado la técnica de tinción en la cual él se basó y perfeccionó, y pues lo siguiente que hizo fue demostrar todos los avances que se habían desarrollado desde que Golgi había hecho esa técnica 20 años antes. Claro. Entonces esos son los dos elementos polémicos de estos premios Nobel.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, continuando con el tema y con esta presentación que nos estás haciendo de el libro y estas secciones tan interesantes, entrando a la sección de tendencias contemporáneas, cuéntanos, ¿a qué se refiere el capítulo denominado Honrar a los muertos en el siglo XXI?
Bueno, este capítulo me parece muy interesante por las diferencias, digamos, las variaciones y las evoluciones que ha tenido el honrar a los muertos, digamos, desde la época antigua, los egipcios con las pirámides, por ejemplo, a la época moderna, donde varias empresas en este momento están desde hace unos años ofreciendo un rito altamente costoso para conservar la memoria de un ser querido. Y consiste en construir un diamante con las cenizas del difunto, con propiedades físicas y químicas similares a los diamantes naturales, reales. Entonces, con 500 gramos de ceniza del difunto, estos ingenieros y científicos inician un proceso para generar un diamante que además puede pulirse para que se vuelva una joya o un material, digamos, de joyería que además se pueda lucir recordando, digamos, al ser querido, ¿no? Esta es una sola de las, digamos, uno de los ejemplos. Los paquetes de este tipo de recuerdo, de homenaje al ser querido, es de una empresa de Suiza de diamantes y oscila, digamos, entre 3.000 y 38 mil dólares este tipo de servicio. Pero no es el único. Por ejemplo, a una empresa británica imprime las cenizas de un difunto en un disco de acetato personalizado, ¿sí? O una empresa de Florida que incorpora las cenizas del fallecido en arrecifes artificiales y hábitats marinos, o una compañía de Houston que por medio de vuelos espaciales comerciales envía las cenizas a la órbita terrestre o a la Luna. Entonces, aquí tenemos, digamos, toda una serie de estrategias tecnológicas novedosas y costosas para tratar de honrar la muerte de nuestros difuntos y desarrollar el duelo por su pérdida.
Bueno, y en la sección de psicología y ética, ¿qué nos puedes decir sobre los peligros del fraude científico?
Bueno, en esta sección básicamente lo que hicimos fue presentar una semblanza de una situación que se vivió en Rusia durante el gobierno de Stalin. Resulta que había un grupo de científicos liderados por el científico Vavilov, que pues estaban desarrollando un desarrollo en genética basados en la teoría de Darwin y Mendel. Y entran en conflicto con otro personaje, un agrónomo ucraniano que se llama Trofim Lysenko. ¿Por qué Lysenko dice que puede hacer modificaciones genéticas rápidas en la comida, o mejor dicho, en los alimentos que se siembran para que sean mucho más resistentes a los inviernos tan duros en Rusia y no haya tantas hambrunas y la gente no perezca? Lo cual va en contra, digamos, de la idea de la teoría de la evolución de las especies y el conocimiento que había en ese momento sobre genética. Pero supuestamente Lysenko, falseando los datos, demuestra que se puede hacer, aparentemente, y es apoyado por el gobierno stalinista, apoyado de forma rotunda, tanto que Lysenko, para ascender, digamos, dentro del gobierno de Stalin, decide acusar a otros científicos que comparten ideas de darwinistas como espías de otras partes del mundo y que por lo tanto deben ser retenidos, interrogados, torturados y llevados a la cárcel o ejecutados. Lysenko, digamos que solo apoya a los que le siguen, de hecho él lo nombra como el director de la Academia Científica y emite una serie de órdenes de captura, básicamente para que muchos científicos que apoyaban a Vavilov juzgados, digamos, por espionaje, ¿no? Esto fue terrible, una época de oscurantismo para la ciencia rusa. Vavilov fue retenido con sus colaboradores, fueron interrogados durante horas, torturados físicamente. Finalmente Vavilov acepta, digamos, para poder sobrevivir, que es miembro de una organización derechista, pero nunca aceptó que fuera espía. Lo condenan a muerte. Sin embargo, un poderoso amigo dentro del gobierno tramita el que no sea condenado, o sea, esa condena no sea efectiva, y lo mandan a un campo, digamos, de trabajos forzados con una pena de 20 años. Sin embargo, sus colaboradores Govorov y Karpechenko, por ejemplo, que no aceptaron ninguno de los cargos, fueron asesinados. Y a pesar de que Vavilov no muere, digamos, por fusilamiento, en cuestión de 2 años fallece por desnutrición y neumonía en este campo, digamos, de trabajos forzados. Entonces es una historia muy interesante y muy relevante cuando se manipulan los datos científicos con un interés político y además lleva a la muerte y destrucción de toda una comunidad científica en un país.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya en nuestra última sección del programa, me gustaría que nos contaras sobre la neuroplasticidad y este aspecto que también se trabaja dentro del libro, ¿cierto?
Sí, correcto, Melissa. Pues es un tema también muy apasionante, muy interesante y que está, digamos, de vanguardia en este momento. Y ese de los estudios en diferentes niveles de la neurociencia, desde lo más básico a nivel de cambios a nivel neuronal hasta los cambios a nivel conductual de lo que es la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir neuroplasticidad? Que nuestro cerebro es bastante flexible y que en el proceso del aprendizaje no solo cambian nuestras conductas, sino también cambian las redes que se conectan y que se desarrollan en nuestro cerebro. A este tipo de neuroplasticidad se le llama neuroplasticidad adquisitiva, ¿no? Es, digamos, la modalidad, una de las modalidades más importantes y que tiene que ver con esa transformación del sistema nervioso a partir de los aprendizajes que uno tiene en diferentes momentos de la vida. Entonces, cuando uno aprende, no solo cambia lo que hacemos, sino que hay cambios bioquímicos dentro de las neuronas y hay cambios sinápticos, es decir, la conexión entre las neuronas cambia, las redes cambian, se modifican. Por ejemplo, se han hecho estudios con los mecanógrafos fluidos que tienen un incremento muy grande en los mapas dendríticos, que son, digamos, los puntos de conexión de las neuronas a nivel cortical y que corresponden a los dedos de la mano, ¿sí? Y esos cambios en los mapas dendríticos son muy superiores en comparación con los que no son mecanógrafos. O en los músicos, donde se ha visto que la corteza motora que ocupa los dedos de la mano izquierda, por ejemplo, los violinistas profesionales, claro, es mucho mayor en su superficie si se le compara con personas que no han tenido entrenamiento musical. Es decir, la parte de nuestro cerebro que maneja esa zona crece de forma exponencial cuando tú te has entrenado diariamente para tocar el violín. Entonces, los cambios que hay en nuestro aprendizaje no implican solo los cambios conductuales, sino también implican que hay cambios en nuestro cerebro y en las redes para el desarrollo de esas habilidades. También eso se ve, por ejemplo, cuando sabes más de un idioma, ¿sí? Las conectividades de nuestro cerebro son muy distintas a las personas que son monolingües. Y hay otro ejemplo interesante, por ejemplo, que tiene que ver con los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres es una de las ciudades más complicadas para moverse en carro. Y los taxistas de Londres tienen que presentar una prueba donde demuestren que conocen todas las rutas para poder llevar de forma eficiente y rápida a sus pasajeros. Eso implica que tienen que memorizar un montón de, no solo calles y avenidas, sino trayectos. Y lo que se ha investigado con diferentes grupos de científicos es que cuando hacen mediciones del hipocampo, que es la zona del cerebro, digamos, que estaría encargada de la memoria, el hipocampo de los taxistas de Londres es mucho más grande que el de las personas que no son taxistas y no se preparan para esa prueba, o de taxistas de otras ciudades. Eso quiere decir que tienen ese volumen de información tan importante ahí almacenado que incluso anatómicamente cambia su cerebro, su hipocampo se vuelve más grande. Entonces eso implica la neuroplasticidad. Pero también hay otra neuroplasticidad que tiene que ver con lo que se llama neuroplasticidad compensatoria. Y es que cuando nosotros tenemos algún accidente cerebrovascular, algún trauma craneoencefálico, podemos por la inflamación o la hemorragia perder algunas funciones asociadas a nuestro cerebro. Por ejemplo, el movimiento de una parte del cuerpo, el habla o la memoria. Entonces, lo que se ha demostrado es que una buena terapia neuropsicológica rápida y bien desarrollada minimiza, digamos, esa pérdida de habilidades y se recuperan poco a poco un gran porcentaje de estas habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro es plástico y se ha demostrado que hay zonas alrededor de la zona que ha sido dañada, por ejemplo, por una hemorragia o por un golpe. Las zonas que están alrededor de esa parte toman la función de la zona dañada y tratan de generar nuevas redes para suplir en la mejor manera esas habilidades que se han perdido por el accidente. Entonces, esos son algunos ejemplos de la importancia que tiene la neuroplasticidad y los estudios que se están desarrollando, por ejemplo, para la rehabilitación de pacientes, pues es fundamental para que puedan reintegrarse en la sociedad.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos compartieras dónde podemos encontrar mayor información sobre el libro, sobre estos temas que nos has comentado y otros temas que también incluye. ¿Dónde podemos encontrar más información? Los colegas y estudiantes de psicología. Sí.
Perfecto, muy fácil. Bueno, estos son libros virtuales, ebooks, que están distribuidos por medio de Amazon. Entonces es muy fácil entrar a Amazon.com y lo más fácil es colocar mi nombre, Jairo Rosso, y ahí saldrán a los ejemplares. Pues no está solo Psicología Contemporánea volumen 1 y volumen 2, sino otros cuatro libros que he publicado también por esta misma estrategia. Entonces ahí saldrán los ejemplares, acceso, digamos, a una parte del ejemplar, al contenido, al índice, y cómo adquirirlo para Kindle o cualquier otro lector de ebooks.
Bueno, muchas gracias, Jairo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.